Borrachaga, el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol tercer para Borrachaga, siempre para Maradona. Genio, 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 pa, 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 pa.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Hola, Dieter Brandau, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo Polvorino, buenas tardes.
A ver, Isidoro San José, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Isidoro?
Bien, tranquilo y en casa.
Muy bien, estupendamente.
Se nota que no eres del Madrid, o del Valencia, o del Getafe, o de tantos equipos que deben estar ahora mismo fumando en pipa después de enterarse de la última de la federación.
Yo es que hay cosas que no entiendo. Vamos a ver. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal estás, Dani?
Muy bien, aquí en casita.
Llevo ya un tiempo sin verte, ya por la federación y tal. Sí, no coincidimos tú y yo tampoco mucho.
Es verdad, es verdad.
Por aquí, a pesar de que vienes algunos días, sí es cierto. Guillermo Domínguez, buenas tardes, Willy.
Hola, Juan Pablo, hola a todos, muy buenas.
¿Tú qué tal, bien?
Bien, bien, aquí en casa, que bueno, es lo que toca.
Escribiendo deportes para Libertad Digital, como siempre, sí, claro que sí. A ver, os cuento primero la noticia y enseguida preguntamos a... A ver, ¿estás por ahí, Petón? Buenas tardes.
Estoy precisamente comprando. O sea que...
¿En la compra?
¿Se anuncia el Corte Inglés en la casa?
Por supuesto, desde hace 20
estoy
años.
Estoy en el Corte Inglés comprando.
Sí, claro. Pues en mejor sitio imposible.
Hombre, claro que sí.
Sí me gusta, que hagas gasto en el Corte Inglés.
Claro que
hombre,
sí.
Claro.
Claro que sí. No.
Producto nacional.
A ver, Petón, te hemos llamado porque, bueno, tú sabes que es muy difícil poner cierto orden en lo que está pasando con arreglo a la organización del fútbol el día que se pueda retomar la competición. Pero te llamamos porque leo en Marca, tú siempre has dicho, la competición se acaba sí o sí, Petón. Entonces,
sí.
Leo en Marca, un titular hasta ahora en portada: Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad a la Champions si la Liga Santander no vuelve a jugarse. Cuentan que el objetivo de la federación es que pudiera volver a jugarse, pero que en los escenarios posibles que tienen sobre la mesa está que esto no se pueda retomar y que, como no se pueda retomar, por ejemplo, equipos como el Atleti se queden fuera de la Champions.
Bien, ya me ha llamado esta mañana para preguntarme lo mismo y yo contestaría lo mismo. Primero, esto es una mera conjetura ante una posibilidad que no se va a dar de ningún modo, porque si no vuelven las competiciones, olvidémonos del fútbol competitivo, porque entrará en una crisis económica galopante si no concluyen las competiciones. Cuando sea, como dijo la misma federación, que fue más radical que la Liga a la hora incluso de definir cómo sería el retorno, cuando se pueda, pero se concluirán. Así que, dado ese supuesto que anula el siguiente, yo ya ni lo valoro, ni lo digo, vamos, ni lo analizo.
Pero esto es una irresponsabilidad, Petón, por parte de la
federación. Yo creo que
federación.
La federación se lo ha pedido, se lo ha pedido la UEFA, que planteara qué escenario se daría si no se pudiera acabar la competición, etc.
Es decir, que por primera vez se está planteando de forma plausible el que no se terminen las competiciones.
Plausible de ningún modo.
Para la UEFA, Petón, por primera...
En todo caso, posible. Hombre, yo creo que tienen que plantearse todos los escenarios habidos y por haber. Yo lo que digo es lo mismo que ha dicho la Liga, la Federación, la UEFA, la FIFA, que los campeonatos se van a acabar. Ya está. Cuando sea, pero se acabarán. O sea, que no habrá estos equipos jugando en Champions, porque desde luego, si no concluye, olvidaos de Champions, de competiciones europeas y de todo. O sea, lo que tendría que hacer entonces es habilitar otros escenarios también,
sí,
que no tienen que ver con lo que se pudiera imaginar. O sea, más vale empezar todo de cero.
Claro, sí, en eso ya estábamos todos de acuerdo. Pero digo plausible, bien dicho, porque la UEFA hasta ahora no veía admisible que se hiciera esto.
Y pero, si Dieter, lo... vamos a ver, perdóname, no, pero... plausible es de aplaudir.
No, no, esa claro. Es la primera acepción. La segunda es atendible, admisible, recomendable. Y admisible es algo que hasta hace bien poco no era admisible. Y es que esto se terminara así, que, por ejemplo, el Atleti o el Valencia o el Getafe, que están a uno, dos o tres puntos de la Champions, se quedaran a las puertas. Y yo creo que es un nuevo escenario petón en el que se abre esa puerta, porque yo creo que hasta ahora casi ninguno dábamos como factible que se pudiera hacer esto. Y si ahora está abriendo el Marca porque la federación lo da como un posible escenario ante la UEFA, es como si fuera un globo sonda.
Exacto, eso es, quizá. Bueno, no lo sé. Yo insisto, las únicas teorías formales que se han exhibido son que las competiciones acabarán. Y desde luego creo que es lo único sensato. Lo único sensato. El otro día estabais hablando de la segunda división. Sí. Fijaos el caso. Segunda división, ¿eh? La segunda división suben dos y luego hay un tercero que promociona. Por lo tanto, habría que habilitar una promoción de algún modo. Bien. El tercero y el cuarto están empatados a puntos. Pero también están empatados en el golaveraz particular. Y como no hay golaveraz general, porque no se han completado los partidos, ¿quién sube? Se hace un partido entre los dos y entonces eludes, que son el Huesca y el Almería, y eludes entonces al quinto y al sexto. Es muy raro.
¿Qué supondría para el Huesca subir o no subir? Petón, explícaselo a la gente para que vea la trascendencia de una decisión así.
Bueno, claro, es instalarse, bueno, era instalarse en la tranquilidad económica porque los derechos de televisión te permitían seguir avanzando en una idea de club que pasa por hacer una fuerte cantera, que ya están en marcha, ¿no? Esos proyectos. Hay un proyecto de residencia, la base aragonesa de fútbol se llama, y otro que se llama el Parque del Fútbol, todavía más amplio, para traer, fíjate dónde va a quedar eso, a niños de todo el mundo, como ya está dándose en España. No sé si sabéis que en España, por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Valladolid, el Alcorcón, hay un montón de equipos que tienen academias pequeñitas para 200 niños, la mayor parte de ellos asiáticos, muchos chinos. Eso está pasando por toda España. Fijaos dónde quedan esos proyectos. Pero bueno, subir, pasar de segunda a primera es una barbaridad. O sea, es multiplicar, es que no sé ni cuánto, exponencialmente el valor de un club.
¡Qué barbaridad! Bueno, Petón, oye, te vamos a dejar que sigas haciendo la compra en el Corte Inglés, que es anunciante de esta casa. O sea que...
¿Qué detergente pillo, Dieter? ¿Tú qué sabes de esto? Te voy a contar yo.
Escucha, el más barato.
Pásate por la sección de rosquilletas y colines y busca una marca que se llama AIMA. Te va a encantar.
¿Pero la tienen en el Corte?
Por supuesto que sí.
Oye, pues,
¿de colines?
Sí, es vale, una especie de colín, es un snaps. Pruébalo, por favor.
¿Es accionista, mi amigo Isidro San José de...?
No sé si es accionista, pero a mí me los ha dado a probar. Llévate varios.
Sí, son buenos.
Vale,
¿eh? Sí, sí.
Venga.
Sí. Petón, para el detergente... sí. Coges, lo abres y el que te huela así, que te guste y tal, porque más o menos... Sí, yo lo hago
de,
así, ¿eh?
Detergente al jabón de Marsella estoy viendo. Yo creo que me lo voy a llevar porque fue el último equipo al que tumbamos en la final de la UEFA. Ah. Va a caer un detergente al jabón de Marsella.
Bueno, un abrazo fuerte y mil gracias, Petón. Hasta luego, adiós. Bueno, es que es verdad que la trascendencia de la situación en la que nos encontramos no es solamente que el Atlético de Madrid se quedaría fuera de la...
No, el Atlético, mira, te lo digo ahora. La clasificación ahora mismo en la Liga está el Barcelona 58, el Madrid 56, Sevilla 47, Real Sociedad 46. Estos irían, pero es que el Getafe tiene 46 puntos, los mismos que la Real Sociedad. El Atleti 45, el Valencia 42 y ya un poco más distanciados el Villarreal y el Granada.
Si es que yo lo digo esto porque, claro, la federación, Dani, Willy, Isidoro, no estaría elaborando este tipo de planes de contingencia si no contemplase la más mínima posibilidad de que puede producirse la situación de que no se retome la temporada.
Pero déjame decir, mira, en Primera División pasó un poco igual que lo que dice Petón. El Getafe y la Real están empatados a puntos, pero no han jugado los dos partidos. Queda por jugar el partido de Getafe. Ahora mismo no sería justo que pasara la Real o que la Real fuera Champions en vez del Getafe, porque no han jugado ni los dos partidos y no han jugado todos los encuentros para decidir el averaje el averaje general, pero déjame decir otra cosa. Es que la federación no tiene competencias para decidir esto. Es en cuanto a competición de liga y en cuanto a clasificación de liga, tiene que acordar con la liga unos baremos para hacer unos equipos en Champions. No puede ser una decisión unilateral de la federación.
No, no, claro, eso está claro. Y respecto a lo que estaba comentando también Petón, me ha llamado la atención, pues estaba investigando mientras tanto. La temporada pasada, la 18-19, en primera división, el Huesca era el que menos ingresaba por derechos televisivos en primera división, con 44 millones. En segunda división, el que más ingresaba la pasada campaña, el Deportivo de La Coruña, 24 millones. Claro. Es que estamos hablando de una diferencia pues casi el doble, que se nota ese ascenso. Entonces, claro, estás hablando de los clubes que podrían ascender y que finalmente no ascienden, o vamos a ver qué escenario se produce realmente, pues es que estamos hablando de una pérdida de derechos televisivos muy importante.
Yo entiendo que el escenario más, y como estamos diciendo todos, yo creo que son hipótesis que hasta que no vayamos avanzando en este problema que tenemos ahora de cuándo se va a poder empezar a hacer algo de vida normal, no vamos a poder solucionar. Pero el escenario más adecuado en este sentido es, si no conseguimos acabar la competición, primero en su totalidad, si se reanuda y se pueden hacer 6 jornadas, pues tienes un escenario muchísimo más real, digámoslo así, ¿no? Ya se pueden ir clarificando posiciones arriba y abajo. Y si no es así y no se puede realizar la temporada, no se puede concluir la temporada, el escenario más adecuado es repetición. Es repetición. O sea, no hay otra. Es la temporada 2020-2021, cuando se pueda empezar, porque a lo mejor estamos hablando y no se puede empezar hasta enero del 21, es repetir la 2019-2020. Yo creo que es iba a decir equilibrado, pero no sé la palabra.
A ver, yo le concedo en este aspecto concreto importancia y relevancia a lo que dice Rubiales con arreglo a los equipos que vayan a pasar o que se quedarían clasificados automáticamente para la Champions. Y se lo concedo porque la UEFA tiene 6 vicepresidentes y uno de ellos es Rubiales. De manera que entiendo que esto forma parte también, a la hora de coordinar la Federación Española de Fútbol, de una estrategia conjunta o un plan de contingencia conjunto que están tomando la mayor parte de las federaciones o la UEFA en las conversaciones que tengan con los distintos países a la hora de establecer un plan B, que no sé si es el B, el sí, C o el
pero,
D, no tengo ni
pero,
idea.
Pero, Juan Pablo, claro, por no repetir ya en bucle nunca más sí, la tertulia de ayer sobre
hace dos semanas.
¿Qué hacemos tal, no sé qué, ni la de hace dos semanas, simplemente decir que hoy hay una novedad que has puesto tú muy bien encima de la mesa, y es que hasta ahora se hablaba de ¿se jugará en mayo? ¿Se jugará en junio? ¿Se jugará a puerta cerrada? ¿Tendremos que empezar la competición siguiente en noviembre? ¿Agosto y en julio se podrán habilitar los estadios con el calor para que se terminen las competiciones? Bueno, pues desde hoy hay otra ficha encima de la mesa y es cerrojo a la competición y como está, se ha quedado. Es otra alternativa que se daba por imposible hasta hace unos días y que hoy, porque la UEFA le ha preguntado a la federación, la UEFA le ha dicho, la respuesta no es que haya salido de Rubiales porque le ha apetecido, que sería lo normal viendo algunas de las cosas que hace, sino que la UEFA pregunta y dice, ¿y si no se pudiera jugar, qué harían ustedes? ¿Harían como pone Isidoro San José encima de la mesa empezar de nuevo? Y la federación ha respondido, no, nosotros, si no se puede jugar, tal y como esté, se contabiliza pues los 4 primeros para la Champions. Eso también nos da una pista de por dónde van todas las cosas a nivel general con el tema del coronavirus, que nuestros deseos van mucho más rápido que las realidades. Si se está planteando esta posibilidad es porque no verán tan claro lo de que se puedan jugar partidos en junio, julio y agosto, porque entonces se podrían terminar las competiciones. Sí. Así que
hombre, esa posibilidad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, obviamente, en este caso en España, en la Federación y la Liga, era lo último que querían ver, lo último que querían oír, que se cancelara la temporada. Es verdad que Hay que contemplarlo, pero bueno, también Tebas ha hablado de varias fechas, el 29 de mayo, 6 de junio, el 28 de junio, que tendría que empezar como muy tarde para que no se cancelara la temporada, pero es que, como tú dices, Dieter, tal y como va evolucionando también el virus y luego de esa desescalada, yo es que ahora mismo me temo lo peor, me temo el peor escenario posible, que es que se tenga que cancelar esta temporada 19-20.
Yo estoy con Dieter. Estoy con Dieter en lo que expone, y además tiene toda la razón. Por primera vez la UEFA plantea este objetivo. Lo que no estoy tan seguro, Dieter, es que la opción de la federación sea la que se vaya a llevar a cabo, por lo que te acabo de comentar.
Porque claro, no
Dani, tiene competencias.
Si yo lo único que digo es que de momento a este parchís estábamos jugando con piezas amarillas, rojas y verdes, y alguien acaba de poner encima de la mesa las
piezas
azules.
La morada.
O la morada, esa la dejo para la tarde con Podemos.
Vale.
Pero que han puesto las fichas azules y han dicho, oye, que esta es otra posibilidad también, que hasta hace un ratito negábamos.
Bueno, pues Dieter, te va a tocar hacer de ponente en la segunda parte, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien, no?
Por supuesto, tú me dices.
Vale, muy bien, venga, hasta ahora.
Fútbol es radio. Es Radio Madrid 99.1 FM.
Madrid siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Inmobiliarias, asesorías, joyerías y otras actividades tienen que cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Contacte con la empresa líder en cumplimiento normativo. No se lo piense. Grupoadaptalia.es. Despacho de confianza.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid. En Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es Radio.
Tres y media de la tarde, Fútbol es Radio con Dieter, que sigue por ahí, Isidoro, Guillermo Domínguez y Dani Blanco, y por supuesto también con Artifin. Artifin hay que tomarlo todos los días, hay que tomarse dos por la mañana. Ya saben ustedes que el día que nos abran los toriles vamos a tener que poner a prueba los cartílagos de todo nuestro cuerpo, de manera que uno no puede permitirse el lujo de salir de casa y que te cruja el cartílago. Eso sería una, eso sería, vamos, catastrófico. Así que lo que no puede ser es que nos olvidemos de nuestros cartílagos, aunque estemos en casa un poco más reposados. Y el gel de Artifin, que, mira, por supuesto, ayer me lo puse yo ayer por la noche, que estaba en casa haciendo algo de ejercicio y me hice daño en el músculo. ¿Cómo se llama, Isidoro? ¿Cómo se llama el que queda detrás la parte de atrás del muslo?
Son todos isquiotibiales.
Pues no lo sé, Isidoro.
No, es el bíceps femoral, ¿no?
Ostras, me hice un daño, digo, ostras, me tuve que sentar ahí en el sofá, digo, me voy a dar un poco del gel este de Artifin que te calienta, sí, y esto, sí. Y porque, madre mía. En fin, bueno, vamos a ver. Un ejercicio que hacemos siempre habitualmente esta temporada y que le encanta hacer a Dieter, vamos, que es la planificación de una plantilla de cara al año que viene, y si puede ser sin gastar un euro, mejor.
Sí, porque es que ayer, plena discusión en Fútbol Radio, tú abriste un poco la puerta, Juan Pablo, y dijiste, el Madrid necesita un delantero, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Porque, ¿y los otros equipos y cómo estarán? Y entonces estuve haciendo ayer un repaso mental, antes de acostarme, y dije, oh, se voy a mandar a Juan Pablo, porque lo que os voy a decir no es lo que yo haría, lo que creo que va a hacer el Madrid, no, lo que os voy a decir así como ejemplo, solo es como ejemplo, Dani, me estás escuchando, ¿no?
Sí, sí.
Lo digo porque para que luego tú me sigas y lo podamos hacer con otros equipos.
Sí, sí, en el Barça, claro.
Pero como ejemplo de lo que el Madrid podría hacer en la siguiente temporada, empiece cuando empiece, Isidoro, Willy, sí, sin gastar un euro. Una bien composición para una plantilla el año que viene, que se puede hacer sí o sí, porque no dependes ni del mercado, ni de los fichajes, ni de si vas a tener dinero o no vas a tener dinero.
O sea, sin en principio gastar, recuperar cedidos y salidas.
Sí, sí, fíjate, Guillermo, yo he hecho el planteamiento con un esquema de juego que a mí me gusta, pero que solo lo pongo como ejemplo, O sea, no es lo que yo haría ni lo que va a hacer el Madrid, sino una plasmación de las posibilidades financieras y deportivas que tiene este equipo. Con un 4-4-2 jugando en rombo. Fijaos que dos equipos, que no digo cuál es el titular, sino que yo pongo dos equipos encima de la mesa, tendría el Madrid. Courtois en la portería, Carvajal, Varane, Ramos y Mendy en la defensa, Casemiro, Odegaard, Valverde y Hazard en la punta del rombo, y arriba Rodrigo y Benzema.
¿O Asensio?
No, me da igual, pongo Rodrigo y Benzema.
Ah, vale. Ese no es el titular, no, ese no es el titular.
No.
¿Lo pones en ese equipo?
Seguro que no es el titular.
Un segundo.
Vale.
Que yo he puesto ese equipo, ese. Y ahora digo el otro. Lunin, Akraf, Nacho, Vallejo, Reguilón, Kroos, Ceballos, Modric, Isco en la punta del rombo, Asensio y Jovic. Y esto me deja traspasos nada menos como de, y es por poner, Marcelo, Bale, James, Mariano y Mayoral.
Ahí tenemos 100 kilos, ¿no? O más.
No lo sé. Y cedidos, Odriozola, Militao, Soro, el del Zaragoza, Kubo, Vinicius, Brahim, Óscar Rodríguez. Insisto, que no es que os fijéis en los nombres. Anda, ¿a quién ha puesto? ¿A quién ha quitado? No, digo, Dani, no sé si me pillas la idea. Sí, digo que el Madrid puede hacer esto, que acabo de decir yo, sin gastar 0 euros. Sí. Y, hombre, yo creo que si...
Perdona, dime. Dieter, ¿cuántos nombres te salen en total, en cantidad?
22 en la plantilla, que pongo 22 porque, hombre...
No, pero incluyendo las posibles salidas.
O sea, 22 en la plantilla, traspasados 5 y cedidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
O sea, 34.
Sí. Es que es lo que tiene el Madrid. Es que es lo que tiene el Madrid. Y eso que no he metido a Luka Zidane y a algunos otros que todavía pueden estar por ahí cedidos. Pero te digo que habéis visto que el 11 titular, Isidoro, pon el que tú quieras. Pero vamos, que te sale un 11 de garantías con los 22 que te he dado.
No me he enterado muy bien del segundo. ¿Me puedes repetir el...?
Sí. Mira, te voy a repetir los dos.
Sí, el Lunin lo
4-4-2 en rombo.
Sí, correcto.
Uno es... Lunin. No, pero te digo, el primero sería Courtois, Carvajal... Vale, ese ya lo tengo, ¿no?
Sí, el segundo es el que me interesa.
Lunin, Akraf, Nacho, Vallejo y Reguilón. Ojo, que cuatro defensas, como lo estoy haciendo sin fichar, en vez de hablar de Camavinga y de no sé quién para cubrir a Casemiro, hago un pelín de trampa y pongo a Kroos haciendo de Casemiro, Kroos, Ceballos y Modric con Isco en punta en el 4-4-2 y arriba Asensio de media punta y Luka Jovic. ¿Qué te pasa?
Tampoco, que tampoco el manco,
No, no, yo es que se me había pasado, no había oído Lucas Vázquez.
Ah, perdón, me falta Lucas Vázquez en los traspasos. Sí, es verdad.
No lo había oído, ¿no? Entonces,
muy bien, muy bien, Isidoro. Pues fíjate, Marcelo, Bale, James, Mariano, Mayoral y un sexto Lucas Vázquez que lo podría meter también en el equipo, pero como he decidido mantener una plantilla de 22 jugadores de ese nivel, olvidaos de los nombres, que podía haber sacado a unos y metido a otros.
Sí, hombre, 20... lo de Vinicius también me ha extrañado un poco, por eso. Pero bueno, me olvido de los nombres.
Por eso, pero fíjate, 22 jugadores del máximo nivel.
El Barcelona también lo podría hacer, algo parecido a eso, sí, sí.
¿El Barcelona tú crees que puede hacer eso?
Yo creo que sí, estaba repasando ahora, según decías tú, los once.
A ver.
Y yo creo, lo que pasa es que hago un poco de trampa en los segundos, Hago un 4-3-3 al principio, en el primer equipo, que sería Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Suárez, Griezmann. Y en el segundo hago un 4-4-2 y pongo a Neto, Sergi, Roberto, Umtiti, Araujo, Junior. Araujo es el chico del filial que está jugando ya. Pongo a Arturo Vidal, Ricky Puig, Areña y Rafinha, que les recupero, Braithwaite y Ansu Fati. Y Rakitic y Dembélé, que pueden ser traspasados.
Y tienes a Coutinho también, que en principio vuelve, ¿no?
Pueden ser traspasados los tres. Sale un segundo equipo peor que el del Madrid.
Sí, bueno, y Trincao, que también lo ha fichado ya...
Pero bueno.
Sí, es verdad que el segundo equipo chirría un poco y que luego, sobre todo, no tienes esta potencia. Es que tú fíjate lo que yo he puesto así por poner de cedidos.
Sí, sí.
Odriozola, Militao, Kubo, Vinicius, Brahim, Óscar Rodríguez y Soro, traspasando a Marcelo, Bale, James, Mariano, Mayoral y Lucas. Que insisto, que no digo que haya que ceder a estos jugadores y traspasar a estos jugadores. Digo que he hecho una lista con 22 que yo creo que se merecen estar en la primera plantilla. Salen otros 6 o 7 para traspasar, que son traspasos. No sé, Juan Pablo, cuánto se puede sacar por Marcelo, Bale, James, Mariano, Mayoral y Lucas.
Hombre, no sé cómo va a estar el mercado, Dieter, pero hay un dineral.
Pero bueno, además, alguno más tienes también cedido por ahí. Tienes a Javi Sánchez, por ejemplo, en el Valladolid, de Frutos.
Sí, pero te digo que ni he puesto ni a Javi Sánchez, ni a De Frutos, ni a Lucas Zidane, para que no quedara...
La plantilla... me parece que hay ahora mismo 13 cedidos en otros equipos, más los... 25 creo que son, pues 38. O sea,
para hacer esto mentalmente, Willy, me fui a una noticia que hicisteis en Libertad Digital de los 13 cedidos. Sí,
correcto.
Pero lo importante, Dieter, es que, aparte de calidad, que es mejor, evidentemente el segundo equipo de Barcelona se quedaría, pero me parece que los dos equipos grandes podían pasar una temporada compitiendo sin necesidad de hacer ningún tipo de incorporación.
Sí. ¿Cómo lo ves, Isi?
No, a ver, a mí me encantaría, Hombre, me gustaría que... porque ahí no hemos... tú en los dos once que has dado del Real Madrid, más los cedidos, más... Sí. No has incorporado ningún jugador de cantera. A mí me gustaría que es esto que estamos viviendo empezase a mover un poquito más este apartado, ¿no?
Claro, porque... eso, Isidoro, lo he limitado a 22. Entiendo que una plantilla... No, entiendo que la plantilla siempre suelen tener 25... y que te subes a 3 de la cantera. Aún así te diré que este año Raúl está haciendo suficiente con lo que tiene, ¿eh? No hay ninguno que esté despuntando mucho, y Renier, veremos a ver cómo da, que es el que estaba últimamente en la boca de todos porque era el fichaje. Pero tampoco he incluido fichajes. Al Madrid se le están hablando de reforzar un centro del campo con Fabiano, con Camavinga, que son fichajes bastante factibles. Lo que quería hacer es ese ejercicio de decir, oye, como dice Dani, incluso aunque no ficharan, hay equipos que van a pasar esta crisis de una manera más holgada que otros, ¿eh? Si estuviera, qué pena que no esté hoy Vinuesa, porque nos podía también hacer uno del Atlético de Madrid y de otros equipos.
Hablando del Atlético, Morata termina contrato ahora en teoría el 30 de junio, ¿no? Pero que ahí también...
No, pero si el problema no son de los equipos grandes, que además, aunque el apartado este que yo te digo de cantera, si ellos no son capaces de hacer dos equipos competitivos, siempre pueden tener la posibilidad de tirar de cantera. El problema es el resto de equipos, digo todos, porque Villarreal trabaja muy bien la cantera, sí. El Atlético de Madrid también, pero hay otros equipos que todavía aún no han conseguido que esa cantera, como decía Petón antes, empiece a fructificar, ¿no? Yo creo que sería magnífico que el fútbol se apretase un poquito el cinturón y empezase yo creo que el fútbol español calidad le sobra, o sea, a lo mejor en lo físico, que ya nos estamos equiparando a cualquiera, si no lo hemos superado, en lo físico no lo sé, pero en lo técnico tenemos calidad para dar y exportar, ¿eh? O sea que
sí, pero para eso también estaría bien, Isidoro, que fíjate que nosotros siempre defendemos la libertad de mercado, pero para que la libertad de mercado se pueda disfrutar, hay que tener reglas iguales para todos, y por eso también estaría bien que, aprovechando la circunstancia, esto de que los estados petrolíferos se compren equipos como se compran voluntades en sus países, y si se pudiera además igualar el tema de lo de las cláusulas de rescisión, que solo hay en España y fuera no, también ayudaría mucho, ¿eh?
No, por supuesto. Es que en eso yo creo que la FIFA y la UEFA tienen mucho que decir, porque estábamos hablando, yo no quiero volver otra vez a los programas de ayer y de hace 15 días, pero es que la UEFA tiene un problema mayor que el que tiene la Federación Española y la Liga, porque al final la Liga y la Federación es un país solo, pero ¿cuándo van a salir los diferentes países que están inmersos en competiciones europeas y en ligas de este virus? ¿Van a salir todos a la vez? ¿Va a decir la UEFA ahora y todos juntos? Yo creo que es muy complicado, ¿no? Y eso que tú dices lo llevas diciendo y persiguiendo, y yo creo que es normal. El fútbol se tiene que globalizar en todos los sentidos, y cuando a un jugador vienen a España y se lo pueden llevar pagando la cláusula y tú vas al extranjero y no lo puedes hacer, hay algo que ahí no está funcionando bien.
Pues mira, a propósito de eso que estáis comentando de las cláusulas, el otro día habló Emilio García Silvero, que es español, abogado coruñés, el director legal de la FIFA, recordando que, hombre, que sí que efectivamente sería lo deseable, pero que la FIFA no puede estar por encima de los gobiernos, y en este caso España como Estado, son, me parece que 211 federaciones con las que trabaja la FIFA, y que cada Estado pues tiene sus leyes, claro, y en este caso pues la ley de la cláusula de rescisión solo existe en España, pero ahí la FIFA, lo que dijo García Silvero, es que tampoco puede intervenir, que sería lo deseable. Obviamente, que hubiera una igualdad, ¿no?, en todos los territorios, pero bueno, es la excusa o el argumento que ha puesto en este sentido la FIFA.
Claro, nosotros teníamos también una cosa que se llama doctrina Parot, y llevó el Tribunal de Estrasburgo y se lo cargó. Esto porque nadie
pero el Tribunal de Estrasburgo sí está por encima de los estados, en este caso la FIFA no, como por asociación independiente.
Por eso esto ya no es una cuestión futbolística, esto es una cuestión legal, una cuestión de indefensión, porque nadie se lo ha tomado en serio, porque no ha habido ningún club que quiera meterse en líos, porque también, decía Isidoro, la UEFA escucha, lo malo es que la UEFA, en fin, ha tenido cierta propensión a escuchar más a estos países que luego te llegan con maletines y consiguen que haya mundiales en desiertos. Pero si algún club se lo tomara en serio, esto lo llevas al Tribunal Europeo, y si es que es de cajón. Oiga, mire, si viene un equipo inglés a ficharme un jugador, pagando una cláusula de rescisión se lo puede llevar. Y si va un equipo español a un equipo inglés, no lo puede hacer. ¿Me dice usted qué hacemos?
Es que no tiene mucho sentido que si todos los países que están bajo el paraguas de la FIFA o de la UEFA se rijan por diferentes normas. Es que no tiene ningún sentido. O sea, es como si yo en mi casa a mi hijo le dejo hacer una cosa y a mi hija o a mi otro hijo no se la permito. Exacto. No me parece normal, ¿no? Ya. Yo creo que es mucho más normal poner toda la carne. Lo que pasa es que la FIFA y la UEFA lo que quieren, de verdad, es, con todo el cariño y el respeto, es vivir bien, no meterse en problemas. Y claro, ahora como hay un porcentaje elevadísimo de clubes, sobre todo en Europa, que no aplican la cláusula de rescisión, ¿por qué se van a meter ellos con Alemania, con Inglaterra, con Francia, con... No,
pues al contrario, que lo hagan, pero en España, digan, vamos a ver, ustedes son los únicos, ¿no? Bueno, pues no hay cláusula de rescisión. Y así, por ejemplo, el equipo que modesto que ha conseguido sacar de su cantera a tres jugadores, cuando te llega un grande y te dice, no, mire, es que usted en la cláusula de rescisión ponía 10 millones. Ya, pero es que si no me he firmado la renovación. Dice, pues mira, por 10 millones me llevo a este y a este. Bueno, pues eso solo pasa en España.
Ya,
y si estábamos hablando de ayudar a esos equipos, esta es una forma de hacerlo.
Estamos de acuerdo, y sobre el papel es muy bonito, pero entiendo que también debe ser un embrollo legal importante. Dicho lo cual, que sería deseable, sí, pero ¿qué soluciones puede haber? Pues no lo sé en ese sentido.
Pero si estamos viendo que es la UEFA la que te lo está marcando todo. Estás diciendo, no, es que esto es cada país. Mira, hay países que van a querer volver antes a la competición. ¿Qué ha dicho la UEFA? Oye, que esto, vamos a ver qué haces en Bélgica o vamos a ver qué haces en Holanda, porque o todos a una, que soy yo el que manda y organiza las competiciones. Y que ese sí que va a ser un lío, como dice Isidoro, de verdad. Porque a ver cómo armoniza la UEFA la vuelta a las competiciones, si hay países cuyos gobiernos lo han hecho mejor y su confinamiento termina mucho antes que otros. ¿Por qué vas a prohibir tú que no haya fútbol en determinado país si en ese país se dan las circunstancias para verlo? Y claro, los países que vuelvan antes tendrán una ventaja respecto a los equipos que se incorporen en el último momento. Ya, ¿vas a reanudar la Champions?
El tema del regreso a la competición es una cosa, claro, y luego lo de los traspasos otra, pero
eso en el fútbol.
El tema del regreso a la competición, yo creo que ahí sí que tendría que haber una mayor unanimidad.
¿Es tan cierto eso que dices, Dieter? Como que será así en el fútbol y en todo, evidentemente.
Claro,
claro. O sea, que claro. En Grecia o en Portugal tienen 100 y 400 muertos respectivamente. Pues todo hace pensar que la actividad económica se retomará antes, que las medidas de confinamiento terminarán muchísimo antes y, evidentemente, el fútbol podrá volver por allí mucho antes, con medidas restrictivas, claro. Pero eso, pero Dieter, hay una cosa que me llama la atención. Ya sé que no quieres entrar en el debate de... ¿por qué este jugador lo he puesto y por qué este no y tal?
Si
pero
tú
es que...
quieres, entro en ese debate.
No, te pregunto, no, porque no era el objeto, no era el objeto de la ponencia de sí. La que. Pero Vinicius.
Sí, pero ¿sabes por qué? Y ahora entro en ese debate, pero porque tú me lo pides. Yo creo, he elegido un sistema, pero esto es una cuestión de gusto mía. Es que estoy viendo, lo sabe Dani, porque también chateamos mucho para relajarnos y evadirnos un poco. Estoy viendo mucho fútbol y baloncesto vintage. Y entre el fútbol que estoy viendo de años atrás, veo cómo antes en el fútbol se podía jugar con un sistema que a mí me encantaba, que era jugar con un 4-4-2. Yo soy muy clásico, me puedes llamar antiguo, pero a mí cuando me gusta algo Isidoro no lo suelto. Y a mí el 4-4-2 me ha parecido el sistema más compensado. Y en
mejor.
El centro del campo que yo conocía de toda la vida, cuando tú soy de esa generación en la que coincido casi con la tuya, Juan Pablo, y luego nos enredamos con Luis Herrero. Si un 8 es un 8, el 9 es el 9, pero en la mía había un centrocampista que era el centrocampista defensivo, un 8 y un 11 que eran los interiores, el media punta era el 10 y el 7 y el 9 eran los delanteros. Y basándome en ese esquema, tengo una plantilla bastante competitiva. Yo haría dos o tres fichajes más para el Madrid. Pero a Vinicius no le encontraba encaje en eso, y de la misma manera que a Militao, creo que Vinicius y Militao son jugadores que si les das continuidad te van a poder demostrar si son jugadores de élite absoluta o no. Yo creo que tener a Militao otro año más en el banquillo es un desperdicio. Yo le daba salida para probarle con Odegaard. Y a Vinicius igual.
A mí me cuesta mucho trabajo dejar, por ejemplo, a Brahim fuera. Creo mucho en ese futbolista.
Y yo, Isidoro, por eso le cedo, porque si no...
Si no lo vendería. Claro.
No, claro.
El problema es que quien no cree en él es... O parece que no cree en él es Zidane.
Ya, pero Willy, es que tiene mucho. Es que Zidane no cree en Brahim y sin embargo le ha puesto mucho más de lo que le podría haber puesto otro entrenador.
Claro,
pero es que por delante imagínate la cantidad de jugadores que tiene.
Pero lo poco que ha jugado Brahim ha demostrado muchas cosas.
Sin duda, muchísimo.
Salvando las distancias, Dieter, yo creo que un entrenador de Barcelona como Quique cree en Riqui Puig, porque cree a ciegas en Riqui Puig, pero no le pone tanto porque hay hay muchísimos jugadores por delante de él.
Es que ese es otro debate. Yo ya sabéis lo que pienso de la cantera, que no me gusta nada a mí la cantera. Y lo que creo es que los jugadores jóvenes que están ahora en los clubes grandes son sustitutos de otros jugadores que en muchas ocasiones no tienen por qué ser los titulares. O sea, no sé si me estoy explicando.
Sí.
Los jugadores cracks siempre van a jugar si están bien, pero si no están bien, no tienes por qué, teniendo los jugadores que has fichado, que no son jugadores de cantera, que vengan y digan vamos a rellenar, son jugadores fichados. ¿Quién te dice a ti que cualquier jugador de esos fichados, como vimos en Valverde, en un momento determinado que rompió la puerta, no, tiró 17 puertas a la vez, que no puede ser cualquiera de ellos, Vinicius, cualquiera. No hay que tener a estos jugadores como reservas de los titulares, porque al final se acomodan a ese puesto y por uno u otro motivo no dan lo que tienen de sí.
Claro,
no,
Isidoro, pero si en eso estoy de acuerdo contigo.
Lo entiendo,
si nos ponemos a hablar... en estas cosas que además sabes que nos gusta hacer, hablar mucho de fútbol, te puedo llegar incluso a la conclusión de decir, oye, que entonces quito a Isco y meto a Brahim. La salida de Isco yo no la veo como una cesión, tendría que ser un traspaso, y a Brahim me es más fácil darle... Oye, a mí hay un jugador que me encanta, y es Odriozola. No creo que Odriozola pueda pasarse otra temporada a la sombra de Carvajal, pero no me quiero desprender de él. Yo le cedería a la Real Sociedad, si es necesario, que ha salido también la cesión con Odegaard. Pero me pasa lo mismo que con Militao, que me parece un central que tiene muchas posibilidades, pero yo es que le he visto en el banquillo mucho este año y te relajas y incluso pierdes fe en ti mismo. Tienen que tener una temporada de explotar, porque además la carrera de Ramos tiene también un final. No va a poder estar siempre de titular.
Ese es otro tema que algún día tendremos que abordar, porque Ramos le queda una temporada en el Madrid. No sé si esta correrá y no contará, pero Ramos puede empezar a gestionar su ida del Madrid en muy pocos meses. Cuidado con eso.
Está como un toro, pero ya son 34 años, ¿no? Lo que
sí,
tiene.
Sí, sí, 34 acaba de cumplir,
sí. Sí, sí.
Por eso te digo que si las exigencias de Ramos son fuera del tiesto, cuidadito que a lo mejor se lleva una sorpresa, ¿eh? Cuidado.
No, pero va, a ver, no da la impresión.
Fíjate, no, que el Madrid
34 años, y a lo mejor la gente tiene muy clara la edad que tiene Sergio Ramos. Yo, desde luego, no, lo reconozco, pero no da la impresión, viéndole en el campo, que sea uno de esos centrales que llega a esa edad siendo más lento en cuanto a velocidad. Es verdad que los errores que son manifiestamente mejorables en Sergio Ramos es cuando se piensa que es bastante mejor de lo que es. Creo que ahí estamos todos de acuerdo.
A ver, la velocidad se pierde.
Sí, sí, Isidoro, que estoy de acuerdo, pero que tú ves a Ramos más lento.
No, sí,
Puyol perdió mucha velocidad, pero yo a Ramos no lo veo mucho más lento.
No, pues hazme caso, sí está más lento. Lo que pasa es que lo que ha perdido en velocidad lo ha ganado en experiencia.
Ah,
y
bueno,
él sabe
sí.
Los 2 metros que tiene que adelantarse para llegar sin tener la misma velocidad.
Sí,
o sea,
eso es
inevitable y es evidente. Y yo no estoy echando a Ramos, cuidado, pero digo que el Madrid ya tiene que empezar a planificarse en ese sentido, porque, bueno, Ramos es mayor, no es un niño.
Sí.
Yo le digo a Odriozola, Dieter, estoy contigo, ¿eh? Yo lo traeré allá de vuelta ahora lo antes posible, y bueno, pues que a Kraft es verdad que está bien, es que tienes ahí tres laterales derecho.
Pero yo lo traería para cederlo a un equipo español, que lo tienes más controlado.
Ya, es que a mí también me gusta mucho Odriozola.
Sí, pero, Willy, es que si viene Odriozola ahora mismo al Madrid, va a ser para sentarse. A ese sí que Zidane no ha confiado en él, y además a Zidane le encanta a Kraft.
Es que ha hecho un temporadón.
Pero ¿sabes qué es lo que tiene que analizarse en ese sentido? Yo creo que lo que tiene que ver el Madrid es si quiere un lateral con proyección ofensiva o un mediocampista ofensivo con posibilidades de defender. que yo creo que eso es lo que tiene uno y otro. O sea, yo creo que Odriozola es un chaval fantástico, una voluntad increíble, un físico brutal, pero es más un mediocampista ofensivo que un defensor.
Pero es que Odriozola era extremo.
Yo pongo de ejemplo siempre en la otra banda, Marcelo y Mendy. Cuando quiero atacar, sin lugar a dudas, Marcelo. Cuando tengo un equipo complicado y quiero tener un defensa con garantías que me pueda llegar arriba alguna vez, Mendy. Eso es así, hay que analizar qué es lo que tienes y qué es lo que necesitas.
Pero a Zidane parece que no necesitaba Odriozola, porque teniendo solo un lateral derecho lo ha cedido al Bayern de Múnich en media temporada, así que teniendo ahora a Kraft parece que no que no encajaría, pero yo es un jugador que no me desprendería de él, simplemente lo cedería.
Que tenemos que marcharnos, que si no Dieter no empieza el programa. Isidoro, un abrazo fuerte, gracias.
Un placer, gracias.
Dani, Willy, otro para vosotros, adiós.
Un abrazo.
Y ahora comienza
con la fecha morada.
Sí, con los hilos, las agujas, el dedal, las hebras, la plancha, la cinta métrica, las tijeras y todas estas cosas. El rincón del sastre, Dieter, hoy hay sastrería, hay traje.
Hay traje. Más de uno, Juan Pablo. Además, me ha dado tiempo a hacer un par.
Ala, ala. Te dejo, Dieter. Adiós.